Qué lindo lo que está sonando, lo que estamos escuchando. Jonathan Arias, Runa Sax es lo que suena ahora mismo. Jonathan Arias es un saxofonista peruano que forma parte de la segunda edición del Festival Internacional de Saxofón Saxofónico. Venimos conversando a propósito de este acontecimiento, no solamente para la ciudad de Santo Tomé, sino también para la región, para toda la región. Conversamos con Fer Lager, con Matías Americes, que volvieron, vinieron de vuelta. También hablamos con Zeta Yeyati, con el Cuarteto de Señoritas. Y ahora los recibimos, además de a los organizadores, al señor que estamos escuchando, Jonathan Arias. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, bienvenidos. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Estamos contentos y ansiosos porque ya mañana arrancamos.
¿Cómo viene eso? ¿Cómo se maneja la ansiedad? Me pregunto siempre. No debe ser la misma ansiedad en cada edición, pero hay algo que corre ahí, ¿no?
Recién la aliviamos un poquito con unos lisos, lo hicimos conocer.
Muy bueno.
Estamos bastante tranquilos.
El bautismo.
Sí. ¿Le gustó o no le gustó los lisos? ¿Aprobados?
Bueno, sí, realmente yo estoy feliz de estar aquí por primera vez en Santa Fe. Realmente es una ciudad increíble. Bueno, las ciudades que he visitado en Argentina realmente son muy bonitas culturalmente, arquitectónicamente. Es divino, realmente. Entonces me gusta mucho porque se siente una calidad de vida muy bonita. A pesar de todo lo que hay alrededor, pero igual se siente esa calidad de vida y más que nada por el tema de la cultura, ¿no? Que es lo que tiene que prevalecer con el tema de la identidad también, ¿no?
Muy bien. ¿Cómo se da la conexión? ¿Cómo se conocen? Porque intuyo que debe haber algo de relaciones internacionales entre las asociaciones de saxofonistas, tanto en Perú como en Argentina, pero ¿cómo se dan esos cruces para llegar hasta Jonathan?
En realidad con Jonathan nos conocimos a través de otro saxofonista, Gabriel Pellegrini, el saxofonista que está viniendo desde Río de Janeiro, desde Brasil. A través de él hicimos la conexión y este año nos conocimos personalmente en Ushuaia, cuando fuimos al festival que organizó Saxofón Patagónico, que es de Gabriel Pellegrini. Y ahí nos conocimos personalmente y ya dijimos, bueno, Jonathan, tenés que venir a este saxofónico. Así que bueno, así fue el encuentro. Pero ya antes el año anterior nos habíamos mensajeado, nos habíamos estado...
Porque él es organizador de...
Claro, porque él también es organizador de un gran festival en Perú, Perú Sax, organizador y creador de esa asociación. Así que bueno, así fue.
Sí, además me llama la atención el lugar de origen porque nunca lo había escuchado, Sicuani. ¿Nos podés hablar de ese lugar para santafesinos que por ahí no
claro,
lo conocemos?
Claro, sí.
Sicuani, ¿cómo lo describirías?
Sicuani, mi yacta querida, la tierra, ¿no? Realmente que me vio nacer, pertenece al Cusco. El Cusco, prácticamente todo el desarrollo del Imperio Incaico, el Tahuantinsuyo, toda América del Sur prácticamente, ¿no? Sicuani justamente es una de las capitales de la provincia de Canchis, donde está ubicado incluso una de las bodegas más grandes del Imperio Incaico, que es Racchi. La zona arqueológica de Racchi. Es una zona muy preciosa, le llaman la perla del Vilcanota, de Sicuani. Donde atraviesa el río Vilcanota. Paisajes maravillosos, o sea, totalmente plenos de naturaleza.
¿Y cómo suena? ¿Cuál es el sonido de Sicuani? Ya que estás con un instrumento de viento, hablaste recién del río, digo, ¿cuál es el sonido que vos le encontrás a tus pagos?
Vamos a escuchar.
me gusta esa respuesta.
Muy bueno.
Sonoro, hermoso. Yo cerré los ojos y digo, ¿dónde estoy?
Sí, un paisaje que parece que es un valle por ahí, ¿puede ser?
Sí, porque justamente colinda con el Valle Sagrado de los Incas. La parte de Pisac, Ollantaytambo, Calca. Es una zona muy bellísima, tienen que conocer también.
Encantados. Y vos cuando ejecutás el instrumento, Jonah, ¿sentís que te vas? ¿Llega algún momento en el que te escindís, te separás de vos y decís, cierro los ojos y estoy en mis pagos, en mi lugar, lo transito, lo habito?
Bueno, te contaré que personalmente en la etapa de un músico llega un momento donde adquieres una madurez musical, que es para interpretar una obra. Independientemente de que sea muy clásica, muy tradicional, europea, norteamericana, argentina o peruana. Esa interpretación que tú logras adquirir con la madurez te lleva a disfrutar de la música. Antes, como joven, cuando éramos jóvenes, uno quiere tocar y tocar y tocar muchas notas, sonidos muy agudos, explosivos y todo eso. Pero a medida que vas madurando, personalmente adquieres esa madurez musical y lo que quieres es que la música que estás tocando suene muy bonito para el público, para ti, y que sobre todo lo disfrutes, para que el público sienta ese disfrute que tú tienes y se contagie de la magia que tú haces al tocar.
Claro, un proceso de aprendizaje y pienso, no solamente desde la experiencia, sino desde la formación. Estaba viendo tu currículum, doctor en educación, máster en pedagogía musical, magíster en psicología educativa, maestrando en musicología, bachiller en educación, arte, cultura, graduado como saxofonista en la especialidad de música académica, armonía funcional, arreglos para Big Band y banda sinfónica. ¡Qué formación! ¿Cómo convive todo eso? Me encanta lo del doctor en educación, ¿no? Porque hay algo de la didáctica que debes haber ido incorporando y también de la visión de los procesos sociales, de la enseñanza, del aprendizaje. ¿Cómo convive todo eso? ¿Cómo coexiste en vos?
En realidad te comento, bueno, una de las primeras experiencias que un músico adquiere cuando quiere solo tocar es que a veces te llaman para enseñar. Y si es que no tienes los recursos didácticos, metodológicos para saber conducir una enseñanza, prácticamente como justo comentamos con Fernanda, ¿no? Hay músicos que saben tocar increíblemente, pero que no saben enseñar. Entonces, esa a veces es una debilidad en los músicos, ¿no? Porque algún músico en algún momento siempre va a llegar a enseñar, siempre. Por más que diga que no, siempre va a haber alguien que te pregunta, ¿y cómo es esto? Si tú no tienes quizás la pedagogía y la metodología para saber enseñar, solo ese pequeño concepto, quizás todo lo que tú conoces queda en el olvido. Entonces yo como músico digo, ¿no? Entonces no es solo llegar a tocar, es también dejar raíces. Entonces fue por esa razón que yo inicié un proyecto que se llama Perú Sax en Perú, que justamente el objetivo de esta asociación y fundación es poder llevar conocimiento a los lugares más alejados donde no hay escuelas de música, donde no hay academias y donde hay mucho talento, para que los estudiantes puedan por lo menos tener una idea de que sí se puede vivir de la música de manera profesional, sí se pueden lograr muchas cosas, muchas metas con la música, claro, si es que te lo propones, ¿no? Y todo esto por medio de una carrera profesional, que es la música. Entonces nosotros nos encargamos de viajar y viajar y viajar, bueno, desde el 2010 y llevar todas estas experiencias para que todos los músicos puedan entender que puede ser un intérprete, puede ser un pedagogo o puede ser un investigador musical también.
Claro. Claro, generalmente se dice que los caminos para la creación están, el combustible de la creación está entre la biblioteca y la experiencia, ¿no es cierto? Es decir, hasta dónde esas dos cosas confluyen en lo que fue tu aprendizaje y esa forma que tenés de expresarte.
Definitivamente, porque el músico, yo siempre digo, tiene que ser completo. O sea, tiene que tener un poco de saber tocar e interpretar la música que hagas independientemente, saber educar y también saber investigar, ¿no? Porque tienes algo tuyo y si no lo sabes cómo dejar para las demás generaciones, queda en el olvido. Entonces, no puede quedar. El arte, definitivamente, sabemos que por historia, no puede quedar en el olvido. Tenemos que dejar siempre una semillita que por ahí puede brotar y brotar y crece quizás ahí tremendamente en una sociedad, ¿no?
Y hablando de semillas, hay una pregunta que yo creo que siempre le quise hacer a un peruano o peruana, que tiene que ver con los Saicos, que es esa banda que nosotros en algún momento escuchamos y se llegó a decir son los fundadores del punk, ¿no? Y que lo escuchamos y tenían mucho de sonoridad, por ahí beat, pero tenían cosas de punk. ¿Qué lugar ocupan los Saicos para el peruano o la peruana en general?
Mire, te soy sincero, no tengo mucho conocimiento de los Saicos, pero definitivamente lo que sí he visto en el Perú es que la música como tal recorre muchas fronteras, o sea, con el tema de fusión. Claro. En Perú realmente son unos expertos fusionando, mezclando géneros, ritmos, estilos de todos los géneros. O sea, tienes tipo mucha fusión en lo que es la música tradicional peruana, la música criolla peruana, no sé, la cumbia peruana, la salsa peruana, hasta el rock peruano, ¿no? Entonces, definitivamente, yo siempre digo, música mala no existe. O sea, Entonces, lo que uno tiene que siempre hacer es que sea agradable para el público, claro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siempre dentro de los valores éticos, sí, y sí, todo, sí, eso, ¿no? Sí, sí,
sí, sí. Bueno, y acá ampliamos la mesa, obviamente, y volvemos a agradecer la gentileza, Fer, Mati, de hacer posible este encuentro, porque de otra manera nosotros no conoceríamos a los artistas y tampoco, mucho menos, tendríamos la posibilidad de disfrutar de su música y de conversar con él. Me gustaría que hablen de los cruces que se dan, sobre todo pensándolos desde una identidad latinoamericana, porque algo vos esbozabas recién, Jonah, y creo que por ahí hay tiempos en los que escuchamos ciertos discursos de odio. Yo insisto con esto porque me parece que es bueno pensar cada vez más en fortalecer los lazos sociales, todo tipo de lazos. Y la música creo que es una gran herramienta. La música es cultura y la cultura es política. Uh-huh. De hecho, es un lugar en el cual nos refugiamos. Pensemos nomás en la pandemia y pensemos en un montón de otros acontecimientos sociopolíticos, históricos. ¿Qué creen que sucede o cómo se da esa hermandad musical, artística, en este caso desde saxofónico, entre el Perú y la Argentina? ¿Cómo creen que dialogan estos pueblos hermanos?
Sí, primero, antes que nada, bueno, el pueblo peruano, yo creo que a los argentinos en general no nos caen siempre bien. Uh-huh. Ya de por sí nos sentimos bastante cercanos a los hermanos peruanos. Es siempre interesante, yo me planteo por mí, ¿no? Uh-huh. Es descubrir que de por sí somos hermanos latinoamericanos, que hay hilos conductores, porque nos pasó cuando fuimos a Perú y por ahí tocaban canciones de su folclore y automáticamente a tu cabeza vienen ritmos que son hermanos. No sé cuál será primero, cuál seguramente en Perú, ¿no? Pero que ha bajado desde el norte y nosotros lo transformamos, pero en la esencia, si esto lo he escuchado, esto parece nuestro folclore. Y son hermanos, están íntimamente ligados todo el tiempo. Por ahí hay gente que nos trata de separar a los latinoamericanos, pero tenemos muchísimas cosas en común, que nos hermanan, que nos unen, y es interesante, estos eventos ayudan a que se fortalezcan estas alianzas, estas uniones, este conocimiento, porque por ahí, a lo que conocemos, por ahí uno siempre pone como esa, no, pero son bolivianos, son peruanos, son argentinos, son chilenos, y cuando se rompe esa
etiqueta, ¿no?
Esa etiqueta, sí. Somos seres humanos que nos vinculamos, que tenemos cosas en común. No tiene nada que ver con nacionalidad ni nada. Somos seres humanos, nada más. Sí. Y es muy agradable vincularse con personas de otros países para que te cuenten tus experiencias, sus dificultades culturales. O por ahí tienen ventajas y nosotros nos sirve para intercambiar ideas, se fluyen ideas, se confluyen. Nosotros hacemos este trabajo de esta forma, nosotros, entonces van tirando ideas, te van enriqueciendo de todo punto de vista, desde lo humano hasta lo cultural, social y demás cuestiones.
Tal cual.
Lo veo ahí con el saxo y yo siempre estoy tentado de alguna otra canción más, alguna interpretación. Ya nos llevaste, Jonathan, al paisaje. No sé a dónde nos querés llevar ahora. Nosotros cerramos los ojos, sí. Escuchamos y vamos con la mente. A la radio le dicen el teatro de la mente. Así que nosotros cerramos los ojos y se nos arma la trama, los personajes, todo.
A ver, no sé, viajemos a donde nos lleve la música.
Muy bien.
Voy a tocar quizás un pedacito de una música tradicional peruana, que es de un gran compositor peruano, Daniel Alomía Robles. Es justamente una de las universidades de las cuales yo soy docente. Y bueno, van a conocer porque es prácticamente un himno a nivel mundial de las melodías tradicionales que existen en el mundo. Entonces,
encantados.
A ver.
El cóndor pasa.
Hermoso.
El cóndor que pasa.
El cóndor pasa.
Muy bueno.
Aparte, me gusta el cuerpo, ¿no? Sí, cómo uno va interpretando los rostros, un gesto que por ahí hiciste. Hay toda una... No sé si hay un trabajo desde lo escenográfico, desde lo corporal, desde lo teatral, que van incorporando con el transcurrir de los años, pero también comunica el cuerpo.
Totalmente. Yo creo que... el músico, digamos, nosotros cuando tocamos en realidad nos atraviesa la música. Y todos esos gestos que hacemos en realidad nos salen de forma natural. Muy particular cada uno, ¿no? Después obviamente que cualquier formación escénica te va a aportar, ¿no? Herramientas. Pero en realidad, bueno, por lo menos creo que personalmente, y creo que es así, cuando vos estás tocando te atraviesa tanto la música que te genera expresiones, ¿me entendés? Movimientos, expresiones, porque realmente uno lo disfruta y va sucediendo así, creo. ¿Vos qué opinás?
No, definitivamente sí, ¿no? En realidad, la interpretación de la música es un proceso tan, pero tan maravilloso que muchas personas, tanto como el intérprete como el público, lo interpretan de la manera como emocionalmente lo sienten,
sí,
¿no?
Sí,
entonces yo pienso que es responsabilidad moral del artista saber comunicar lo que quiere decir. Si tú vas a transmitir algo alegre, algo triste, algo muy pasional, no sé, algo muy folclórico o muy melancólico, o sea, tienes que saber conectar con el público, porque justamente yo digo, el público es quien te hace sentir o te da esa satisfacción de saber que transmites eso. Porque me ha pasado que a veces uno toca y a veces el público no recepciona lo que tú quieres transmitir y no hay esa conexión y bueno, te sientes un vacío de intranquilidad, ¿no? Pero hay momentos que sí, el público siente lo que tú estás queriendo transmitir y esa conexión, ese performance que tú transmites, el público te da una tranquilidad, pero única, o sea, que es una sensación, o sea, de paz, gozo y todo eso.
Bueno, eso va a estar sucediendo porque lo contamos de un modo casi como una historia y no estábamos diciendo lo más importante. Mañana, jueves, 17 de agosto, 20:30 horas, en el Centro Cultural 12 de septiembre, 25 de mayo, 1942. Jonathan, vas a estar en formato dúo.
Sí, voy a tocar unas obras académicas de música peruana también para saxofón solo y vamos a divertirnos con un guitarrista que conocí hoy día, que es Lucas, y vamos a divertirnos un poco porque de eso se trata la música. Como idioma universal, tenemos fronteras nosotros, entonces nos conectamos con cualquier músico de donde sea, con el idioma que sea. La cosa es que hacemos música y suena y fluye y todo.
¿Has tenido experiencia en ese tipo de duetos, guitarra y saxo?
Sí, bueno, yo particularmente mi hermano es guitarrista, es un súper guitarrista de música peruana, es muy bueno. Saludos para Roel, por si acaso.
Familia musical.
Hemos tenido la oportunidad de a veces decir, estamos en el escenario, oye, ¿me puedo subir a tocar? Sí, dale, todo. Y fluye la improvisación, la creación espontánea, es tremendo. Por eso te digo, la música es un idioma universal que nos ayuda para conectarnos con cualquier parte del mundo.
Exacto. ¿Cuánto tiempo te quedas en Santa Fe?
Me quedo un año, no.
¿Te gustó? No, me parece que le gustó un poquito.
Está en casa y se queda un poquitito.
Y aquí se compra una casa por ahí. No, me quedo una semana, ¿no? Durante el festival, que empieza mañana y es hasta el 20, ¿no? Donde vamos a divertirnos con las clases.
Hasta el lunes.
21.
Tenemos muchas actividades programadas en este festival, ¿no? Que son las clases, los talleres. Y bueno, sobre todo compartir con todos los estudiantes y los invitados. Es lo más importante para nosotros. Pues, ¿no?
Ya conoció el Liso. ¿Qué más tiene que conocer? ¿La cancha Colón? Me dijeron por ahí.
La cancha de Colón también. Y hoy también conoció... Mati siempre dice, no digas, porque no sé, se ve que después lo enganchan. Es muy buen asador.
Anoto. Lo buscan como Matías Americe en redes.
Y ahora viste en la radio público. Entonces, bueno, vamos a agasajarlo que como un rico asado. Así que al mediodía, con un vinito, un asadito.
Qué bueno.
Ahí a la parrilla, eso también, bien santafesino. Le faltan algunas cositas que durante el festival.
Conocí el puente colgado.
Ah, fue, lo hicimos el
Alfajores santafesino.
Eso es lo que.
Cerveza artesanal, yo sumo. No les quiero meter presión, no, pero para mí cerveza artesanal.
Hablamos. Eso el domingo de la noche ya más relajado de toda pinta. La actividad. Ya tenemos los lugares que vamos a ir con todo. El Alfajor santafesino, sí, obvio. Mate va a tener que tomar.
No se olviden del cementerio de elefantes, digo. Yo insisto con eso.
Pasamos, y preguntó.
Y preguntó por qué. Eso me gusta del cementerio de elefantes. Ya se va un colorista.
Bueno, sigue la militancia, me gusta. Sí, todo. Bueno, recordamos a la audiencia que este hermoso acontecimiento llamado Saxofónico, segunda edición, tendrá lugar desde mañana jueves 17 hasta el domingo
20. A las 16 horas en el anfiteatro de Santo Tomé. Uh-huh. Bueno, ahí vamos a hacer el cierre con todos los saxofonistas, todos los participantes, más los profesores, tocando más de 40 saxofonistas ahí en acción. Y ahí vamos a dar el cierre final, tocando, bueno, obras que va a dirigir acá el maestro Jonathan, algunas obras que voy a dirigir yo y otras que va a dirigir Belén Irigoyen, uh-huh, percusionista uruguaya. Un ensamble de composición en tiempo real con señas, que hablábamos la vez pasada.
Sí. Uh-huh.
Así que bueno, todo eso.
Hermoso, imperdible. Sí, muchísimas gracias, Ferlager, Matías Americe. Felicitaciones, felicitaciones, porque realmente lo que están haciendo
fantástico.
Además de ser de excelente factura, es muy necesario y va cosechando sus frutos. Yo creo que año a año se van dando cuenta de eso, pero les agradecemos la gentileza, la cordialidad de siempre y también la gentileza de hacernos conocer a un gran artista como Jonathan Arias. Muchas gracias también a vos, Johnny. Éxitos en lo que se viene. Y bueno, las puertas de la radio pública están abiertas siempre, ya lo saben.
Muchas gracias. Bueno, vamos a volver a agradecerles a ustedes porque la verdad que siempre se han portado muy generosamente. Siempre nos han abierto las puertas, nos han brindado un espacio, nos han ayudado a difundir este festival, que bueno, es la segunda edición, pero todos saben que es un trabajo bastante intenso, difícil, pero bueno, no hay que bajar los brazos. Es una forma de militar la cultura en favor de todo esto, digamos, de apoyar la música y artistas nacionales y también internacionales.
Uh-huh. Muy bien,
gracias
muy
a ustedes.
Bien.